Pues sí, la verdad es que es un tema que lleva siendo tabú muchos años, que está muy invisibilizado y ese es el motivo por el que desde la Asociación Profesional de Matronas Extremeña, junto con Rita Suar, una psicóloga perinatal del Centro Imaginaterapia, pues decidimos el año pasado solicitar al Ayuntamiento un espacio del recuerdo para poder empezar a visibilizar este duelo y tener un sitio donde las familias pudieran ir a recoger o como simbolizar esas pérdidas.
Me comentaba un compañero que creo que también existe un árbol del recuerdo en Badajoz, en la capital pacense.
Efectivamente, en el Parque Castelar existe un árbol del recuerdo también, inaugurado por la asociación allá, asociación que va a venir también a acompañarnos el martes a la inauguración de este acto, que es un grupo de apoyo que existe para las pérdidas gestacionales y perinatales.
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? El motivo por el que es tabú. Estamos hablando de una pérdida muy dolorosa para la familia, con toda la ilusión que hace tener un hijo y que antes del parto o inmediatamente después del parto se pierda el hijo, ¿no?
Pues eso es lo que realmente desde las matronas y desde las psicólogas perinatales luchamos. O sea, realmente es una pérdida que no tiene ni nombre. Que cuando tú pierdes a tus padres te quedas huérfano, cuando pierdes a tu pareja te quedas viudo o viuda, pero cuando tú pierdes a un hijo no ha habido ninguna sociedad a lo largo de la historia que haya sido capaz de ponerle un nombre. Entonces, a esas familias se les arrebata ese derecho al duelo. Está invisibilizado, está minimizado, está incluso en muchos casos afectado por el hecho de decir, bueno, pero ¿cuándo lo has perdido? Y nosotros lo que reclamamos es el derecho a que el hecho de que no hayas convivido con esa persona o que no hayas podido verla no tiene que minimizar ese duelo, sino el vínculo. Como tú bien has dicho, cuando una pareja ya tiene ese test de gestación positivo, ya tiene unas ilusiones, ya tiene unas esperanzas, que es verdad que no se nos plantea esa posibilidad. A nadie se le ocurre pensar, bueno, pues yo voy a perder a mi hijo. No, por ley de vida se van los mayores antes que los jóvenes, pero eso existe. Entonces, tenemos que visibilizarlo, tenemos que dar derecho a esas familias a que se pueda establecer ese duelo, a que puedan mostrar ese sentimiento de pena, de he perdido algo que para mí era súper importante en mi vida. Entonces, que eso no se minimice, no se invisibilice, no tengamos lo que hay ahora mismo, que lo tienes que vivir en silencio en tu casa, no tener el derecho a decir estoy mal porque no he llegado a conocer a mi bebé o no he vivido suficientemente tiempo con mi bebé.
Sí, pero aquí también yo entiendo, Juani, que habrá muchas personas que realmente lo vivan de una manera muy íntima y que tampoco quieren que se visibilice eso, ¿no?
Sí, pero eso ya es una elección de esa pareja. Si una pareja o una familia quiere llevarlo en la intimidad, pues no hay ningún problema. Pero nosotros lo que luchamos es contra esas frases tan demoledoras que todavía sigue habiendo de, bueno, pues no te preocupes, eres joven, puedes tener más hijos, o bueno, pues tampoco es para tanto, si estabas de muy poco tiempo. O como hace poco me decía una compañera que perdió a un bebé a los 4 meses y ella misma me decía, es que tenía nombre. Yo decía, no, no tenía nombre, tiene nombre. Tú has tenido un hijo. Nosotros en obstetricia, cuando preguntamos a una mujer embarazos, con los embarazos contamos también con los abortos, porque esa mujer se ha quedado embarazada y por el motivo que sea ese embarazo no ha llegado a final, pero se ha iniciado. Entonces, que cada familia sea la que elija si lo quiero vivir en la intimidad o si quiero que la gente me deje decir estoy triste, no tengo ganas de salir o tengo ganas de llorar por esto, no que tenga que ocultarlo en mi casa porque me quiten ese derecho con esas frases tan demoledoras, tan devastadoras que llevamos tantos años escuchando.
Juani, hay un dato, 2.000 bebés al año en nuestro país mueren, estamos hablando de neonatales o antes, durante la gestación. ¿Tenéis en datos sobre Extremadura?
No, los datos que hay normalmente son a nivel de la Asociación Humamanita, que son nacionales. Supongo que los datos en Extremadura podríamos sacarlos, pero también es verdad que no son datos tan reales porque hay algunas pérdidas del primer trimestre que estos datos todos salen de estadística, ¿vale? Del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, hay gestaciones que se pierden en el primer segundo, en el primer trimestre, en esos 3 primeros meses, que no pasan a esas estadísticas. Entonces, realmente las estadísticas serían más demoledoras de los niños que fallecen antes de llegar al final o durante esos primeros 7 días de vida que se consideraría perinatal, porque a partir del 7º día ya entran en otra categoría estadística. Que lógicamente la pérdida es igual de dolorosa para una familia, pero que por estadísticas se encuadran en un sitio o en otro. Con lo cual, estamos hablando de 2.000 o de más, porque hay muchos que pasan desapercibidos para las estadísticas.
Una madre que vaya a tener un hijo no se le pasa por la cabeza la posibilidad de que lo vaya a perder, porque es que en España ya el hecho de ser madre, lo que son las cesáreas, el parto natural, es algo que en principio no debe tener problemas, ¿no?
Efectivamente, ese es otro de los agravantes, digamos, el que lógicamente ninguna familia está preparada o se plantea la posibilidad de que tú vayas a perder a tu bebé. Porque aún así, incluso lo que es todo el tema relacionado con el fallecimiento y con la muerte, en la sociedad está muy tabú, no lo hablamos, no se habla. Entonces, es verdad que las estadísticas en ese caso han mejorado, la morbimortalidad tanto materna como infantil y neonatal ha disminuido muchísimo gracias a esos avances, pero como por desgracia decimos nosotros en medicina, las estadísticas se cumplen y hay veces que, por desgracia, algunos bebés no llegan al final de ese embarazo y no llegan con vida. Entonces, esa es una posibilidad, pues, que aunque sea mínima, no está ahí. Los profesionales la tenemos encima de la mesa, pero es verdad que tampoco en las familias está ni lo quieres pensar, ¿no? Es como que, bueno, pues si pasa me tendré que adaptar a ello, porque nos tenemos que adaptar como seres humanos. Nosotros en cualquier tipo de duelo hablamos de que aprendes a vivir con él, no se supera, simplemente aprendes a vivir con él, pero es verdad que, por desgracia, es una realidad que existe y que está ahí.
Bueno, yo ahora mismo se me pasa por la cabeza, supongo que tú lo habrás vivido algún episodio realmente trágico de alguna madre que en el momento de parir o el padre está esperando que nazca ese niño o esa niña y la matrona o el ginecólogo vea que ese niño ha nacido muerto. Debe ser tremendo, ¿no?
Pues, si te digo la verdad, es lo peor que nos puede pasar. O sea, tú estar en una guardia, que te llegue una mamá porque no se nota a su bebé y le tengas que dar ese trágico diagnóstico y luego que nazca, o que nazca y a las pocas horas vaya mal, es un ambiente en el paritorio, un ambiente de tristeza, de que te vienes mal para casa, porque lógicamente empatizas un poco con esa familia, y la verdad es que es un momento muy, muy duro, donde incluso en el protocolo que nosotros tenemos de duelo perinatal, no solo hay ayuda para la familia, sino también cómo cuidar y escuchar a esos profesionales que estamos atendiendo a esa familia. Porque, lógicamente, no era el final esperado para nadie.
Bueno, me gustaría preguntarte para finalizar, lo acabas de comentar anteriormente, porque, claro, esas frases hechas que se lanzan como consuelo, que al final no consuelan, ¿tú crees que una mujer, después de una pérdida tan dolorosa, cuando vuelve a tener un hijo, olvida lo que le ha pasado anteriormente o eso no se olvida nunca?
Nunca, eso no se olvida nunca. De hecho, después de una pérdida en cualquier tipo de gestación, la siguiente gestación tiene unas características, que es el miedo. O sea, miedo tienen todas las embarazadas, pero ese miedo y ese pánico se ve acrecentado porque, bueno, sí, esta posibilidad existe, pero es que yo la he vivido. O sea, es que a mí me ha pasado esto. Entonces, un embarazo que se vive con mucha más angustia, con mucho más miedo, incluso sin ilusiones, algo que nosotros explicamos a esa mamá. Es normal que tú ahora tengas la sensación de que no tienes ilusión, de que tienes más miedo que ilusión por este nuevo embarazo, pues porque vas con el miedo de que esa situación se vuelva a repetir. Entonces, tiene unas características psicológicas esa segunda gestación de ese bebé, que al nacer además tiene un nombre, que se llama bebé arcoíris, porque vuelve a traer el color y la ilusión a esa familia, pero tiene unas connotaciones psicológicas muy diferentes, que eso las matronas las tenemos que trabajar desde el primer día, para que esa mujer no se sienta ni culpable por el hecho de decir, es que no tengo ilusión, es que tengo más miedo que ilusión por este embarazo, porque eso ni se olvida nunca la experiencia, ni se olvida nunca esas frases tan demoledoras, que en alguna ocasión incluso puede haber sido algún familiar tuyo el que te la ha dicho con la mayor ilusión del mundo, pero que tenemos que aprender como la sociedad a escuchar, apoyar y no dar esas frases, porque es una pérdida como la de cualquier otro familiar o otra persona allegada que hayas tenido en tu vida.